Ay, yo volví a decir lo mismo. Bueno, pongámosle una marca de leche, porque yo pensé que era Celac, que era una marca de leche.
Celac sí se parece. Una marca de leche para niños. Senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, Generación del 14, muy buenos días.
Buenos días, doctor Fernando. Un saludo a usted, al doctor William, a todos sus compañeros y a los oyentes a esta hora.
Bueno, usted que viene, usted que vive estudiando el tema y que está pendiente de la letra menuda y que conoce todos los documentos que se producen sobre el tema de La Habana, díganos qué diablos es lo que vienen a verificar a Colombia. Todavía no se sabe quiénes, porque ya la ONU se desmontó y dice que son los de la CELAC. Los de la CELAC no existen porque eso no es una institución. ¿Pero qué es lo que van a verificar?
No, tenemos problemas en la comunicación en este momento. La producción ya está tratando de restablecer.
Ay, qué
la
curioso, ¿no? Qué curioso.
Lo de siempre.
¿Pero por qué?
Lo que
pero
pasa siempre.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿por qué nos chuzan cuando estamos al aire? Eso sí es un contrasentido. Es decir, que nos chuzan cuando no estamos hablando en público, pues uno lo entiende. Pero pues el doctor Echandía, diga que chuzan bien, por Dios. Usted es un hombre muy tucho en estas materias. No hagan mal las chuzadas porque quedan en vergüenza, quedan en evidencia. No chucemos de este modo.
Bueno, ya está con nosotros de nuevo la senadora.
Bueno, senadora, en la chuzadita se les fue la mano y nos tumbaron la llamada. La pregunta
sí,
era...
Se les va bastante, ministro.
Sí, se les va la mano y entonces tumban las llamadas. Lo que quieren es oírlas y resulta que las tumban. Bueno, senadora, quiénes vienen a verificar, porque ya sabemos pues que no se sabe quién viene a verificar, pero ¿a verificar qué?
Ese es otro problema, doctor Fernando. Hasta hoy lo que hemos visto son medias verdades. ¿Qué se ha dicho de las zonas de concentración? Que las FARC inicialmente estaban pidiendo casi una zona por frente, que las FARC están solicitando que tengan una jurisdicción política, económica y social especial. Nadie sabe eso qué quiere decir. ¿Especial es qué? Que no va a haber presencia de fuerza pública. ¿Especial es qué? Que ellos van a ser un Estado paralelo al Estado colombiano. Eso hoy no está claro. Tampoco hay suficiente claridad sobre cuántas y cuáles van a ser las zonas, porque se hablaba en un momento de 30, de 40, de 15, de 10, de 7, pero hoy nadie tiene la certeza. De hecho, se ha hablado, por ejemplo, de presencia de zona de concentración en Antioquia, en una zona como Ituango. A nosotros, ¿qué nos genera preocupación? Que estas zonas no deberían comprometer a la población civil, que estas zonas no deberían ser en zonas fronterizas, que tampoco deberían ser en corredores estratégicos para las FARC en temas como el narcotráfico. Pero hoy, doctor Fernando, con el tema de las zonas de concentración pasa lo que pasa con todo lo del proceso de paz, y es que no se sabe con certeza nada.
No se sabe con certeza nada, pero se han hablado de 8 lugares donde van a estar los verificadores. Eso nos podría dar la sensación de que van a ser 8 centros de concentración. Lo que pasa es que nadie sabe de qué tamaño. ¿Usted se acuerda cuando el presidente Uribe decía, bueno, pues yo sí quiero conversar, pero eso nos reunimos en una escuelita, en una iglesita, en alguna parte, ahí se conversa? Como en Ralito. ¿Ralito qué era? Ralito, yo no sé pues cuántos metros cuadrados tenía lo de Ralito, pero esto pueden ser miles de kilómetros cuadrados por cada zona de concentración, la entrega del país a las FARC, ¿o no?
Así es, doctor Fernando. 8 zonas puede ser medio país.
Pues
y
claro.
Muy grave es porque nosotros hoy no tenemos certeza, por ejemplo, del tema de la presencia de fuerza pública. Mire, una de las preocupaciones que uno siente y que en un momento también expresamos frente a las llamadas zonas de paz o comunidades de paz, es que hay una obligación constitucional del Estado de control del territorio. Y lo que uno encuentra es que en medidas como esta, muchas veces se le obliga al Estado a no cumplir su función constitucional. Y eso es muy grave. La otra cosa es, se van a concentrar todos, porque hasta ahora nosotros hemos visto que una cosa es lo que pueden decir ante las cámaras como políticos que posan las FARC, y otra cosa es lo que hacen los terroristas de los frentes acá. Entonces, ese es otro cuestionamiento que uno tiene. Y una cosa que me parece muy grave, doctor Fernando, ellos siguen insistiendo en que es para verificarse ese bilateral. ¿Bilateral? Entonces van a verificar que la fuerza pública no cumpla un deber constitucional. Bilateral quiere decir que la fuerza legítima del Estado es igual al fuego terrorista de las FARC. Ese es otro cuestionamiento que uno se tiene que hacer.
Son muchos los cuestionamientos, son muchas las preguntas y no hay respuestas, como nos lo confirma la senadora Paola Holguín, que es una de las más ilustradas de las colombianas y de los colombianos que están metidos en este tema. No tenemos ni idea ni qué van a verificar, ni dónde lo van a verificar, ni cuáles son las zonas de concentración, ni qué es lo que van a hacer con las armas. Sobre eso se ha avanzado también siquiera un milímetro. ¿Qué va a pasar con las armas en poder de las FARC, que tienen ya armas muy poderosas? Ya los hemos visto con misiles tierra-aire, lo que no hemos visto. Bueno, ¿qué pasa con esas armas?
Una cosa, doctor Fernando, es que las FARC ha dicho desde el comienzo que va a haber dejación y no entrega. La pregunta que uno se hace es, ¿dejación es qué? ¿Que se van a guardar dónde? Ellos dicen que es no usarlas para no hacer política con armas. ¿Eso quiere decir qué? Entonces no las usan en campaña, pero las siguen usando para cuidar el negocio del narcotráfico. Eso quiere decir que un tercer país se las va a llevar. Y en eso hay varios puntos, doctor Fernando, que a uno lo cuestiona. El primero es si hay real voluntad de paz por parte de las FARC. Y si termina como debería terminar un proceso serio, que es en la entrega de las armas, ¿para qué están comprando armas nuevas? Porque a uno no se le puede olvidar el barco que venía cargado de armas y de munición de China. Porque a nosotros no se les puede olvidar las denuncias permanentes que están haciendo y armamento que está entrando por Ecuador a las FARC. Entonces se están comprando armas para entregar armas más sofisticadas y más nuevas. Otra pregunta que uno se hace, los procesos de paz en el mundo, en el tema de justicia transicional, exigen verdad. ¿Por qué es importante la entrega de armas? ¿Por qué con eso se pueden también evidenciar delitos? Las personas que conocen de armas saben que el arma deja en el proyectil una especie de huella digital. Muchos delitos se pueden esclarecer cuando hay conocimiento de la munición, del arma. Entonces también es negación de verdad que no haya entrega de armas. Y uno lo que encuentra, ahora bien, dicen que se le va a entregar a otro país, ¿a quién?
¿A quién y ese otro país qué va a hacer con las armas? Mejor dicho, sobre las armas tampoco hay nada nuevo, nada nuevo. Ellos van y vienen y dicen y hablan y dicen tonterías, nada nuevo. Human Rights Watch está siendo muy severo con el análisis del proceso de paz en Colombia y se está quejando sobre todo el tema de la impunidad. La impunidad es absoluta, senadora. Han dicho una palabrita seria y de provecho sobre el tipo de pena que se le va a imponer a estos bandidos de las FARC como pena transicional.
No, doctor Fernando, y ahí hay un tema muy importante. Human Rights Watch, incluso en la Casa Blanca, le ha manifestado al presidente Obama y a altos miembros del gobierno norteamericano la preocupación sobre el tema de impunidad en Colombia. Aquí hay varias cosas. La primera, una cosa es la justicia restaurativa y otra es la justicia transicional. En justicia restaurativa, que se da cuando son delitos menores, lo que importa es el perdón por parte de la víctima y que a la víctima se le restauren en alguna medida como sus derechos después de haber sido vulnerados. En justicia transicional, la justicia restaurativa es un elemento, pero la justicia transicional tiene una cosa clara, y es que tienen que existir unas penas mínimas que sean como acordes al tipo de delito. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos la ley de justicia y paz, que todo el mundo puso el grito en el cielo y nos llamó paramilitares por las penas de cárcel de 8 años. La verdad, doctor Fernando, en mi fuero interno, yo también hubiese preferido cadena perpetua. Pero en aras de la paz y buscando un balance entre paz y justicia, se optó por los 8 años de cárcel, que fue además una medida que internacionalmente se discutió y se aceptó. ¿Cuál es el problema hoy? Que el acuerdo que se ha planteado con las FARC establece penas que no son de cárcel, sino de restricción de libertad para quienes han cometido delitos atroces o de lesa humanidad. Eso es muy grave. Y Human Rights Watch lo dice porque es que él sabe que ese acuerdo, tal como está planteado hoy, internacionalmente no tiene ningún piso jurídico. Lo han dicho magistrados de la Corte Penal Internacional. Este acuerdo es una burla a la justicia y es internacionalmente inaceptable. Al ser inaceptable, Vivanco lo sabe. Y el gobierno y las FARC lo deberían saber. La Corte Penal Internacional entra como subsidiaria porque no es sustituta de la justicia interna. Y unas penas como las que hoy se han planteado para delitos atroces y de lesa humanidad no satisfacen ningún estándar internacional de justicia.
Usted dice que se habla de la restricción de libertad. ¿De cuál libertad? Porque podrán hacer política, como nos lo decía Carlos Holmes Trujillo hace unos minutos. Eso es aberrante, porque Human Rights Watch también lo dice. ¿Cómo es eso de que mientras tienen restricción de la libertad pueden hacer política para lo que se necesita plena libertad de acción y de movimiento? ¿En qué consiste la restricción de la libertad, senadora?
Es que puede ser una burla tan burda como que restricción de la libertad sea que no puedan salir del país esos 8 años, por ejemplo, que es una burla absoluta. Además, en el punto que usted acaba de tocar, doctor Fernández, mucho de lo que se ha dado a conocer a la opinión pública sobre los acuerdos va en contravía de la Constitución. La Constitución Política de Colombia establece que pueden hacer política quienes hayan cometido delitos políticos, no quien haya cometido cualquier tipo de delito aduciendo razones políticas. ¿Qué es muy grave? Es muy grave el debilitamiento institucional y democrático que se daría en un país donde se permite que criminales de lesa humanidad hagan política. Entonces, cuando nosotros decíamos al comienzo del proceso hace 3-4 años, que Colombia podría tener a Timochenko de presidente, todo el mundo ponía el grito en el cielo, pero es una realidad. Hoy lo que está planteado en el acuerdo es que no tienen ninguna restricción para hacer política, que todos pueden hacer política. Eso es muy grave para la democracia, para las instituciones. Eso envía una perversa señal a la ciudadanía, porque se está imponiendo una democracia de fusil. Y eso también genera mucha desconfianza en qué queda la institucionalidad cuando los que van a estar ahí son los criminales.
Bueno, senadora, y tenemos para terminar un último plato que nos han servido. Aquí en la hora de la verdad nos tiene absolutamente indignados, pero en Colombia nadie protesta porque se acabó la capacidad de los colombianos para la reacción. La noticia es que el ejército de Colombia va a destinar 5.000 soldados, le repito la cifra, 5.000 soldados. Un pelotón de soldados está integrado por 40 hombres. Un pelotón de soldados es una unidad de combate. Luego van a ser 120 pelotones los que van a estar dedicados a desminar, de manera que tú minas y yo desmino. El riesgo del desminado, el costo del desminado, el riesgo para 5.000 soldaditos, mientras los guerrilleros de las FARC, muertos de la risa, dicen que van a indicar el sitio por donde pusieron las minas. Senadora, ¿en qué estamos, por Dios? 5.000 hombres del ejército dedicados a desminar. Y esto no van a ser soldados adicionales. Esto es quitándole poder a la fuerza pública, que ya va a dedicar 17.000 a apagar incendios y 5.000 a desminar. ¿Usted qué opina? Senadora, perdón, tenemos otro corte de comunicación.
Sí, de nuevo fallan las comunicaciones. Pero, pues, claro, seguiremos insistiendo, ¿no?
Este almirante Chandía sí nos tiene como locos. No. ¿Qué cosa, por Dios?
Déjenos llamar, que nos dejen llamar.
O será el general Naranjo, será la combinación entre los dos. Pero que nos dejen hablar.
Pero porque será que cuando hablamos de temas que tienen que ver con el ejército y comprometen la seguridad, se ponen las pilas como con el sargento García, y ahí mismo ¡pan!
Pan. 5,000 soldados a desminar. Tú minas y yo desmino.
Llegó la doctora nuevamente.
Senadora.
Perdón, doctor Fernández. Doctor Fernández, sobre el tema.
¿Y por qué pide usted perdón si usted es la víctima también de la chuzada y de que se caiga la comunicación?
Sí, bueno. Pero es... Doctor Fernando, varias cosas. La primera es, en el tema de minas hay que contarle al país que Colombia firmó acuerdos internacionales, el acuerdo de Ottawa. Nosotros nos habíamos comprometido a tener el país libre de minas en el 2011 y tuvimos que pedir una prórroga de 10 años porque Colombia tiene el vergonzoso segundo lugar en países con víctimas de minas antipersonal. El único país que nos supera es Afganistán. En los...
De nuevo. Así es imposible.
No, así no es imposible. Es imposible, lo lamentamos, pero tenemos que hablar con la senadora porque este tema del desminado es un tema crítico para Colombia. Esto no es cualquier tontería. Dedicar 5,000 soldados a tratar de borrar lo que han hecho las FARC. Es decir, a reparar. Esto sí es justicia restaurativa, es la reparación. Si algo le van a poner a las FARC a hacer, lo primero que lo tienen que obligar es a desminar. Claro. Pero ellos en cuatro patas buscando las minas.
Está con diciéndole a la senadora.
Senadora, discúlpeme.
Perdón, doctor. Me tenemos que recordar que Colombia en los últimos 15 años tiene más de 11,000 víctimas de minas antipersonal. Lo tenemos que recordar que las FARC es la organización criminal en el mundo, repito, en el mundo, que más minas ha sembrado. Nosotros tenemos más del 60% del territorio contaminado con minas. ¿Qué le preocupa a uno? En este proceso nosotros pusimos los muertos, los vivos y la plata. La FARC hasta el día de hoy no pone nada. Usted lo decía, doctor Fernando, sembrar una mina es muy fácil. Eso vale entre 3,000 y 5,000 pesos. ¿Cuánto cuesta desminar? ¿Cuánto cuesta tratar de... una vida no tiene precio? ¿Cuánto cuesta la rehabilitación de alguien que ha quedado herido por una mina? Yo soy paisa, yo vivo en Antioquia. Antioquia es el departamento con más víctimas de minas antipersonal. Es un departamento que ha padecido mucho por eso. ¿A uno qué le preocupa? Lo que usted dice, doctor Fernández. Entonces, la FARC no pone nada. Ellos dicen que ellos dan la ubicación en el tal desminado humanitario que hacen de manera conjunta. ¿Dan cuál ubicación, doctor Fernando? Ellos nunca minaron con GPS. A nosotros que no nos venga a decir la FARC que ellos iban haciendo un mapeo de ubicación satelital de dónde ponían las minas. Eso es mentira. Ellos no están poniendo un peso en el desminado. Y son nuestros héroes de la patria, que además han sido las mayores víctimas de las minas, quienes hoy tienen que desminar. Y yo le quiero recordar una cosa a los colombianos. La FARC habló de desminado humanitario. Pero en junio de 2015, el ejército encontró en Guaviare 109 minas que estaban listas para ser instaladas. Es decir, después de haber hecho el compromiso, la FARC seguía haciendo y sembrando minas. En agosto de 2015, el comandante de la Brigada 32 en Tumaco contó que la FARC continuaba sembrando minas. En noviembre del año pasado, Olmedo Ruiz, que es el segundo comandante del Frente 36 de la FARC, dijo que efectivamente ellos continuaban sembrando minas. ¿Cuál es el desminado humanitario? Cuando ellos no ponen ni la plata, ni quienes desminan. Y adicionalmente, doctor Fernando, ellos en pleno proceso, después del compromiso del desminado, continúan sembrando minas antipersonal en Colombia.
Bueno, mayor precisión y mayor capacidad para presentar este tema dramático. Después de Afganistán, el segundo país que tiene más víctimas de minas antipersonal en el mundo. Esa es Colombia. Y ahora 5.000 soldados nuestros, 5.000 hijos de nuestras entrañas, van a salir a poner la vida para restaurar al país de un daño que hicieron los de las FARC, que quedan liberados de toda responsabilidad. Ellos van a decir simplemente por dónde hay minas. Entonces, pues yo le doy una pista, usted es que es muy pesimista. Yo le digo, hay minas en el norte de Antioquia. Y basta, ¿o no? No le parece suficiente.
Sí, doctor Fernando, esto es muy fácil. Es que finalmente las FARC no ponen a uno sabe dónde hay minas en los corredores estratégicos de narcotráfico, donde ellos tienen los asentamientos porque usan las minas para evitar que el ejército llegue a combatirlos. Cualquiera con dos dedos de frente puede dar a ojo de buen cubero más o menos dónde hay sembradas minas. Y se supone que ese es el gran aporte de la FARC al desminado humanitario. Doctor Fernando, esto es mucho más grave. Mire, 10% un poco más del 10% de las víctimas de minas en Colombia son niños, y estos criminales no van a pagar un solo día de cárcel por los niños muertos y mutilados, por nuestros soldados y campesinos muertos y mutilados. Estos criminales no están poniendo un solo peso para el desminado con lo que cuesta. Se calcula que nosotros tardaremos 10 años en tener limpio el país. Al día de hoy creo que solo hay unos 5 municipios que han sido declarados, o un poquito más, declarados libres de minas, pero es que estamos diciendo que tenemos más de 600 municipios minados.
Es que, doctor Londoño, senadora, nos escribe Herman Jiménez y nos dice lo siguiente. Lo que el país soportaba con asco era un proceso de sometimiento a la justicia por parte de los terroristas. Santos lo convirtió en un proceso de paz, es decir, en un proceso de sometimiento de la sociedad colombiana a las exigencias del narcoterrorismo. A veces es bueno simplificar las cosas para aclararlas.
Senadora Paola Holguín, este pues es un tema gravísimo. El Congreso se reúne solamente a mediados de marzo. ¿O ya se sabe cuándo son las sesiones extraordinarias para darle plenas facultades a Santos y convertirlo en el nuevo César colombiano, senadora? ¿Ya tenemos fecha?
Doctor Fernando, la ley habilitante al estilo chavista parece que se va a debatir en sesiones extraordinarias a partir del 16 de febrero, que estarían citadas las comisiones primeras. Ese fue el anuncio del gobierno, pero el decreto todavía no lo ha enviado.
Las sesiones primeras y las plenarias entonces se convocarán para cuando las sesiones primeras hayan cumplido su trabajo. Bueno.
Que es el trámite del sí con una mayoría aplastante de la Unidad Nacional, que no tiene vergüenza en darle cheques en blanco a Santos con leyes habilitantes. Si así a muchos les duela, son muy similares a las de Chávez y Maduro en Venezuela.
O peores, quién lo sabe. Senadora Paola Holguín, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad y por hacerle claridad a los colombianos sobre estos temas que tanto los angustian y sobre los que tanta necesidad de claridad tienen. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor Fernando, por no abandonar nunca a los colombianos en esta lucha. Gracias desde el fondo del alma, porque esta tiene que ser la pedagogía de cada día. Los colombianos a veces dicen que están hastiados del tema del proceso, pero el hastío no puede llevar a la inacción ni a la complicidad, porque aquí lo que nos estamos jugando es el futuro de la paz.
Muchísimas gracias por ese elogio y aquí seguimos mientras Dios nos dé vida y licencia. Muchísimas gracias, senadora. compañeros de la mesa ya oyeron lo que es precisión en esta materia.
Sí, señor.
Ya, esta exposición sobre las minas antipersona es de antología, para que los colombianos sepan a qué nos estamos enfrentando. Solución, que los soldados desminen y que las FARC se mueran de la risa.
Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Dice esta oyente que firma como Caro en el chat. Dice, como diría Juan Manuel Santos, ¿prestaría usted sus hijos para el desminado? Es una buena pregunta.
¿Eh? Ah, pues, ¡ay, qué buena pregunta!
¡Ay, pero qué buena!
¡Qué buena pregunta! ¿Por qué no nos mandan a... ¿cómo se llaman? Martín el Uno y... ¿Por qué no los ponen dentro de los 5.000 soldados que van a desminar? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, son los hijos de los campesinos, son los hijos del pueblo, son los soldados de la patria, los que tienen que seguir poniendo la vida para deshacer lo que hacen las FARC, que no tienen ninguna responsabilidad, ninguna. Paola Holguín, senadora de la República, Centro Democrático, Generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
Son las 8:00 a.m, 8:00.